Mi perra vida, la 23ª semana del año 2024. Esta semana vamos a tener un relato que habla sobre la bacteria difficile. Una frase robada, un poema de Martín Zúñiga, la reseña del libro Cinta Negra y en el bonus track de esta edición un poema de Gilberto Owen, Voz canta su amor, robado de cultura.unam. Que lo disfruten. La bacteria difficile. No era inusual que, como buen hombre llorón, al menor escurrimiento nasal y algo de malestar general, Francisco temiera lo peor. Una terrible infección. Así que, sin discernir entre hongos, virus, bacteria o alien, acudí a la farmacia más cercana para exigir al médico precarizado que le recetara un buen antibiótico. Mejor aún si es uno inyectado, como si el dolor de las nalgas se asociara con una mayor efectividad. Año tras año repetí el ritual al menos 2 o 3 veces. Situación paradójica porque se ufanaba de que nunca se enfermaba, pero cuando le daba en serio. Así que cuando la espada de Damocles, encarnada en un vulgar resfriado, amenazaba su persistencia en el universo, recibía su bálsamo intramuscular, aderezado por varias dosis, también intramusculares, de vitaminas, que orinaba a las pocas horas, señal tan evidente como inexacta de su utilidad. A este ritual de agujas y dolor en el trasero se agregó, al principio de forma errática, el consumo ocasional de omeprazol o cualquier fármaco parecido que estuviera de oferta. La milagrosa sustancia le dotaba del superpoder de embestir una cena de abundantes tacos chorreantes de salsa picante, sin que su esófago se manifestara ardorosamente durante la noche. Corrompido por la sensación de invencibilidad, Francisco cometía los delitos más agraviantes que la comida mexicana permite. En el último conato de muerte por una neumonía grave, es decir, una incipiente gripa, repitió su fórmula magistral. Así que mientras se encontraba en Mérida, a las pocas horas de la inyección hizo inseparable omeprazol, se adjudicó un festín de comida yucateca. Sin embargo, parece ser que el último taco de cochinita, y no los numerosos panuchos que le precedieron, algún estrago ocasionaron en su aparato digestivo, ya que sus intestinos comenzaron a andar a paso redoblado, con tambores y trompetas incluidos. El inquebrantable Francisco no toleró la debacle gastrointestinal. Y si cuando le fluía la nariz actuaba velozmente, ahora que el escurrimiento era escatológico, exigió el más hercúleo de los antibióticos. Para su sorpresa, rápidamente las circunstancias subieron de tono. La diarrea, lejos de detenerse, ahora era tan dolorosa como inagotable. Tras la tercera visita al consultorio, los antidiarreicos eran rotundamente ineficaces. Comenzó la fiebre a ser consorte de un temblor corporal incontrolable. Amenazaba con la cuarta visita al matasano, que no le atinaba a cortarle la diarrea. Cuando antes de subir al auto, la urgencia lo obligó a regresar corriendo al sanitario. 3 pasos después ocurrió lo inevitable y lo inesperado. Lo inevitable se acompañó de sangre roja, brillosa, que deseaba relatar lo que se avecinaba. Mientras gritaba pidiendo ayuda, un túnel de una niebla espesa le rodeaba la mirada, hasta que la gravedad lo arrojó al suelo desmayado. A lo lejos se escuchaba. 1/100, 2/100, 3/100. 4/100, 5/100, 6/100, 7/100. La numeración continuaba y se repetía rítmicamente con el bufido de alguien que se esforzaba en dar masaje cardíaco haciendo rechinar la camilla. Otras voces dando instrucciones contundentes lo fueron acarreando a la realidad. Francisco estaba solo, apenas tapado con una impúdica bata y anclado a un suero intravenoso en cada brazo, electrodos en el pecho y con sangre roja en la entrepierna. Los calambres en el abdomen competían con la tortura del dolor de cabeza, intentaba organizar sus pensamientos, inventarse los sucesos que lo habían transportado de su casa a la soledad de una sala de urgencias. La doctora Alejandra iba saliendo del cubículo donde un paciente al que le habían acomodado un balazo en el hígado no había sobrevivido a los intentos de resucitarlo para llevarlo a cirugía. Apenas estaba tratando de recapitular el protocolo de resucitación que había dirigido. Un monitor que hasta hace unos segundos dibujaba una línea quebrada, personificando el acelerado corazón de Francisco, avisaba que una línea horizontal había aparecido, amenazando con mantenerse, a menos que ella y su equipo hicieran algo. Apenas observó la línea isoeléctrica en el monitor y a Francisco, sin señales de vida, lanzó la alerta al resto del equipo médico. Paciente en paro en el cubículo H. Buscó el pulso en el cuello y en la muñeca, ausente. Un par de colegas corrieron a apoyarla, y mientras uno sostenía la cabeza y proporcionaba oxígeno a presión con una mascarilla, la doctora Alejandra y su colega comenzaron a machacarle el pecho para darle movimiento a su inerte corazón, mientras le llenaban las venas de medicamentos que ayudaran a reiniciar el bombeo de sangre al organismo. Los primeros intentos iban mal. La línea recta seguía incesante su camino en el monitor. Era momento de clavarle un tubo en la garganta y darle todo el oxígeno necesario para que el cerebro no se le fundiera. En una de las pausas donde con fe se espera que algo cambie, el monitor rompió su monótona imagen. Desordenadas líneas indicaban exiguos intentos del corazón de Francisco por volver a organizar sus latidos. Varias costillas no toleraron la fuerza en el tórax con la que se deseaba que el muerto resucitara. Tras decenas de medicamentos en las venas, finalmente, su corazón aturdido recuperó, aunque débil, su automatismo. Los siguientes días en terapia intensiva fueron una montaña rusa de emociones, donde su familia y seres queridos no entendían cómo los antibióticos y el omeprazol que tanto amainaban sus síntomas derivados de la glotonería habían sido los facilitadores para que una bacteria colonizara su intestino. Los conquistadores devastaron todo a su paso. La superbacteria Clostridioides difficile hacía honor a su apellido. El eficaz asesino se negaba a perder la batalla. Las consecuencias de su infamia iban más allá del colon. El pulmón se vio severamente afectado, el riñón disfuncionó llevándolo a niveles críticos y en más de una ocasión sus seres queridos esperaban lo peor. Su cuerpo no podía ser más invadido. Ninguna de sus funciones naturales podía ser realizada sin soporte médico. Medicamentos, tubos, agujas y cables lo mantenían en un limbo entre vivo y muerto. Tras algunas semanas estancado, los suyos, dubitativos, inquirían si la causa estaba perdida, si la superbacteria había ganado y reclamaría su botín. Tras la indecisión de médicos y familiares por desistir, Francisco fue mostrando señales de mejoría, muy sutiles en un comienzo, pero tras el avance de los días, menos intervenciones fueron requeridas y sus disfunciones fueron cambiando de nombre, hasta lograr las condiciones en las que pudiera estar con los suyos, donde más trabajo vendría por delante. Pero al menos, por el momento, parece que el bicho difícil cumplió parcialmente su promesa y puso a decenas de personas, médicos, enfermeras, técnicos, nutriólogos, donadores de sangre, amigos y familiares, en una situación que hasta ahora Francisco no acababa de comprender. frase robada. Nadie será testigo de nuestros fracasos, a no ser que mezclemos la vanidad y la estupidez, y lo demostremos. El guión, story, Robert McKee. Donde dice monstruo, debe decir. De Martín Zúñiga Chávez. Habitar dentro de un monstruo es terrible, sobre todo para quienes están afuera y tienen que soportar ver toda ausencia de leyes naturales dentro. El amor, la belleza, la lealtad, el heroísmo, la virtud. Todo cuanto es inflamable en el cuerpo. Habitar dentro de un monstruo convierte el territorio abstracto y baldío en una tierra de cultivo y de culto. Escúchame, tu frente es limpia y amable. Cinta negra, Eduardo Rabasa. ¿Se imaginan vivir en el mundo de la precarización, el capitalismo voraz, blanqueamiento del cinismo social, bajo la racionalización de los billetes? Pues ese es el mundo en el que nos encontramos. Eduardo Rabasa lo ejemplifica con una serie de personajes coloquiales y divertidos, que ilustran repetidamente, tal vez demasiado, los vicios normalizados de la sociedad actual. Las historias hilarantes de nuestro protagonista, una oficina preso de una meritocracia absurda y efímera, guiado por la más barata guía de autosuperación personal, pero cegado por unos enfermizos celos de adolescente, que por ratos hacen pensar en el guión de alguna novela mexicana. Me parece que recurre demasiado al discurso y poco a la creatividad para mantener viva la historia, por lo que tarde o temprano fastidia. Pero la oportunidad de observar la realidad como un vigilante externo nos hace replantearnos lo absurdo de muchas de nuestras preocupaciones, que no pocas veces pueden ser parte de una absurda novela. Bonus track.
Voz canta su amor. Gilberto Owen. Me he querido mentir que no te amo. Roja alegría incauta, sol sin freno en la tarde que solo tú detienes. Luz demorada sobre mi deshielo. Por no apagar la brasa de tus labios con un amor que darte no merezco. Por no echar sobre el alba de tus hombros las horas que le restan a mi duelo. Pero ¿cómo negarte mis espigas si las alzabas con tan puro gesto? ¿Cómo temer tus años si me dabas toda mi juventud en mi deseo? Quédate, amor adolescente, quédate. 10 golondrinas saltan de tus dedos. París cumple en tu rostro 15 años. ¿Cómo brilla mi voz sobre tu pecho? Óyela hablarte de la luna. Óyela cantando lánguida por los senderos. Sus palabras más nimias tienen forma. No le avergüenza ya decir, te quiero. Me has untado de fósforo los brazos. No los tienen más fuertes los mancebos. Flores palúdicas en los estanques de mis ojos. El trópico en mis huesos. 100 lugares comunes. Amor cándido, amoroso y porfiado amor primero. Vámonos por las rutas de tus venas y de mis venas. Vámonos fingiendo que es la primera vez que estoy viviéndote. Por la carne también se llega al cielo. Hay pájaros que sueñan que son pájaros y se despiertan ángeles. Hay sueños de los que dos fantasmas se despiertan a la virginidad de nuestros cuerpos. Vámonos como siempre, Daphnis, Chloe. Tiéndete bajo el pino más erecto. Una brizna de hierba entre los dientes. No te muevas. Así, fuera del tiempo. Si cerrara los ojos, despertándome, me encontraría como siempre, muerto.